Nos remontamos al siglo XIX, hacia fines del siglo XIX, una oleada de emigrantes italianos y judíos llega a los Estados Unidos. Fueron instalados mayoritariamente en la isla de Manhattan, en una región denominada Los Cinco Puntos, formado por cinco calles: Anthony, Mulberry, Orange, La Cruz y Little Water. Esta zona tenía una larga tradición de violencia desde al menos 1820, era considerada una zona marginal y peligrosa. En 1842, Charles Dickens visitó esa zona. El gran escritor inglés, que tenía buenas razones para conocer el tema de la pobreza y la marginalidad, declaró que jamás en la vida había visto tan horrendas condiciones de vida. Pronto comenzarían las guerras entre bandas con el propósito de controlar las actividades ilícitas que se llevaban en ese rincón de Nueva York. Pronto se destacaron dos bandas. Los Guidos, que estaba principalmente compuesta por irlandeses, y la banda de Monk Eastman, predominantemente compuesta por judíos, ambas dedicadas a sembrar el terror entre los vecinos de Nueva York con sus actividades delictivas y su vínculo con la política, etc. Monk Eastman nació en 1873 con el nombre de Edward Osterman. Su padre era un respetable judío propietario de un restaurante. Su hijo no siguió en el negocio gastronómico, sino que abrió una tienda de animales domésticos. Probablemente el joven adhiriera a aquella expresión que dice: cuanto más conozco a los hombres, más me gustan los animales. Porque en su tienda hospedaba 100 gatos finos, más de 400 palomas, que no estaban a la venta para cualquiera. Los quería individualmente y solía recorrer a pie su distrito con un gato feliz en el brazo, viendo a quienes habían ido destinadas sus mascotas. Su profesión probablemente contribuyó a proveerlo de su apodo Monk, abreviatura de Monkey, mono, o quizás lo fue su físico ruinoso y monumental, como lo describe Borges, el pescuezo corto como de toro, el pecho inexpugnable, los brazos peleadores y largos, las piernas chuecas como de jinete o de marinero. Aparentemente mucho más aficionado a los animales que a los hombres, si era exigente a la hora de vender los animales domésticos para asegurarles una vida digna, carecía de los mismos escrúpulos y no le repugnaba ejercer la violencia sobre otros seres humanos por un precio o por poder. Eastman era puntilloso en la contabilidad de su trabajo, dice Borges. Por cada pendenciero que se llenaba, hacía con el cuchillo una marca en el brutal garrote. Cierta noche, una calva resplandeciente que se inclinaba sobre un bock de cerveza le llamó la atención y la desmayó de un mazazo. Me faltaba una marca para 50, dijo después. Quizás también Monk Eastman llevara la contabilidad de sus propias cicatrices: la nariz rota, la cara historiada de cicatrices, pero estas aún menos importantes que las del cuerpo. Las bandas de los irlandeses, los Guidos y de los judíos de Monk Eastman sembraban el terror entre los vecinos de New York. Durante esta época surgió un tercero en discordia, una nueva banda capitaneada por Paul Kelly, apodado El Italiano. Este grupo habría de convertirse en el más importante de las bandas en la historia de América, la banda de los Five Points. Todas estas bandas tenían entre sus fuentes de ingresos la actividad electoral. Efectivamente, pronto se dieron cuenta de la buena plata que podían ganar dedicándose a la actividad política, pero actuando como barras bravas del grupo político Tammany Hall, liderado por personajes como Big Boss Sullivan, que amenazaban a los votantes, falsificaban firmas, rellenaban urnas. Esa era la tarea de estas bandas, barras bravas de apoyo a los caudillos políticos. A su vez, desde Tammany Hall se mediaban los conflictos entre ellos y se protegía a los pandilleros. Pero era inevitable que creciera la violencia y la pugna entre las pandillas. La rivalidad entre los italianos de Five Points y Monk Eastman se convirtió en la principal fuente de violencia. Ambas bandas protagonizaron continuos episodios de extrema violencia y su rivalidad se fue convirtiendo en una auténtica guerra. En un incidente por la lucha de un territorio, Kelly y otros 50 hombres se enfrentaron contra la misma cantidad de la banda de Monk, dando lugar a un tiroteo del cual la policía no tuvo más remedio que retirarse. Después de varias horas de batalla, quedaron 3 hombres muertos, un gran número de heridos y la detención del jefe de la banda, Eastman, Monk Eastman, que fue detenido aunque solo pasó un par de horas en la cárcel. Después de esta batalla, las bandas perdieron, por lo menos en parte, el apoyo político, por lo cual no les quedó otra alternativa que firmar una paz de escasa duración, porque a los 2 meses la guerra asolaba de nuevo, y como solución a este conflicto se celebró una reunión en la que se decretó que la paz se establecería a partir de una lucha personal entre los 2 jefes de pandilla. Un día acordado, se celebró el esperado combate. Cientos de hombres de ambos bandos se reunieron en una casa abandonada del Bronx. Eastman y Kelly pelearon durante varias horas sin poder determinar un vencedor claro. Kelly, que en su juventud fue boxeador, parecía llevar la ventaja, pero Eastman era un tipo grande y feroz. El empate determinó que la guerra continuara su curso. Por fin, en 1904, Eastman fue detenido durante un robo por la policía y le cayeron de golpe 10 años de prisión en Sing Sing. Su sucesor, Max Kid Twist, fue asesinado en 1908 por la banda de Five Points y la pandilla Eastman comenzó a derrumbarse. Mientras, Paul Kelly, el italiano, apoyado por su segundo de a bordo, Johnny Torrio, hacían de la banda de Five Points el grupo de gángsters más importante de la historia de los Estados Unidos. Apoyados por una brutalidad sin límites, Kelly y Torrio se dedicaron a contratar en sus filas a los miembros de bandas rivales, de otras gente suelta. Los 2 ejemplos más claros de estas contrataciones fueron las de 2 jóvenes italianos, Alfonso Capone y Charles Luciano, Al Capone y Lucky Luciano. Cuando Monk Eastman salió de la cárcel de Sing Sing, los supuestos 1.200 forajidos que exagera Borges tenía bajo su mando se habían desbandado. No los pudo juntar, intentó operar por su cuenta, tuvo algunos enfrentamientos con la policía, hasta que un buen día de 1917, a los 44 años, decidió dar un giro y se alistó para la Primera Guerra Mundial. Lo hizo en el 106 de Infantería de la 27 División y marchó a Europa donde hizo la guerra según las viejas reglas del Bajo de Nueva York, reglas que ahora estaban permitidas. Cuenta Borges nuevamente. Sabemos varios rasgos de su campaña. Sabemos que desaprobó con fervor la captura de prisioneros y que solía impedirla a golpes de culata. Sabemos que logró escaparse de un hospital para volver a las trincheras. Sabemos que se distinguió en los combates cerca de Montfaucon. Sabemos que después opinó que en realidad muchos bailongos del Bajo de Nueva York eran más complicados que la guerra mundial. Lo cierto es que Mont Eastman luchó intrépidamente, fue leal con sus camaradas, tal como lo había aprendido en las calles, y volvió como un héroe genuino, cuyos camaradas solicitaron que se le restituyeran todas las prerrogativas cívicas que había perdido como ex convicto. Pero el destino de Mont Eastman estaba marcado. Eran los años de la ley seca y era difícil para Eastman insertarse en un trabajo decente, si es que alguna vez lo pensó, por lo que lógicamente se dedicó al contrabando de bebidas alcohólicas, un negocio que ahora estaba en manos de sus antiguos rivales italianos. El 26 de diciembre de 1920, Jerry Bohan, un agente de policía corrupto, le pegó 5 tiros frente al Café del Pájaro Azul. Jerry Bohan fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a prisión, a que cumplió menos de 3 años. Los antiguos camaradas del ejército pagaron y participaron del entierro de Mont Eastman, dándole los honores militares en el cementerio de Brooklyn.
Para saber más,
las referencias bibliográficas son las mismas que he mencionado en el día de ayer, la obra de Ashbury, traducida ahora en castellano por la editorial Edasa, Pandillas de Nueva York, el propio cuento de Borges, obviamente.
De lunes a viernes, de 21:45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.